La paz del Señor es con todos. Hemos llegado al final del módulo 2 acerca de la doctrina de Cristo. Y como lo vimos desde un principio, la doctrina de Cristo es la doctrina fundamental del Evangelio del Reino de los Cielos. Se establece sobre de ella el conocimiento de la revelación acerca de quién es Jesús, el Cristo, cuál es la obra de redención establecida por medio de Jesús, el Cristo, y, lo más importante, el proceso de reconciliación que el hombre alcanza por medio del sacrificio de Jesús. No se trata únicamente de confesar que Jesús es Dios. Es importante tener claro cuál es la obra de Cristo Jesús sobre la faz de la tierra. El apóstol Juan escribe en su segunda epístola y advierte sobre el cuidado que debemos de tener con no aceptar a aquellos que no comparten con la doctrina de Cristo. En su segunda epístola, versículos 9 al 11, el apóstol escribe: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Y añade: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. A ese nivel es el cuidado que debemos de tener con respecto a no incurrir en tolerancia acerca de doctrinas que se salen fuera de la doctrina de Cristo. En cuanto a esto mismo, Jesús ya anteriormente había advertido en los últimos pasajes, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, Lucas también en el capítulo 17, capítulo 21, se encuentran las advertencias que Jesús hizo con respecto a aquellos personajes que vendrían presentándose como el Cristo. Y cuando leemos estos pasajes, no debemos de pensar solamente en presencia personal, es decir, en una persona pronunciándose más bien como el Cristo, sino que tenemos que entenderlo como elementos pseudo-cristológicos que son introducidos dentro de la iglesia, que se vuelven populares dentro de la iglesia y que contaminan el contenido de revelación que Dios ha entregado a la iglesia. Por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versículos 22 al 24, y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni sigáis. Porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y repito, no se trata solamente de presencia física, aunque la referencia es directa. Pero no debemos de entenderlo solamente como presencia física, porque aquí puede estar el engaño. Porque Mateo capítulo 24 lo dice claramente, que vendrán muchos y engañarán, si es posible, a los escogidos. El engaño consiste no solamente en que sea una persona física. Puede ser, no necesariamente una presencia física, pero elementos propuestos por alguien que se introduce sin darnos cuenta. Lucas capítulo 21, versículo 8, entonces él dijo: mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy. Y el tiempo está cerca, por tanto, no vayáis en pos de ellos. Repito, y esto es bien importante, no debemos de identificar personas, sino elementos que parecen conforme a la palabra, pero no lo son. La apostasía se introduce dentro de una iglesia no por doctrinas. La apostasía se introduce dentro de las iglesias por elementos, fracciones que aparentan ser, pero no lo son. Por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 22, el apóstol escribe y dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Y voy a leer de nuevo, porque precisamente por no entender los textos, las instrucciones que Dios nos da en su palabra, es que se introduce confusión y se introduce apostasía, y se lo voy a mostrar. Primera de Juan 2:22, lo leo de nuevo. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Pregunto, ¿quién es mentiroso? Y uno responde muy precipitadamente, ¿quién es mentiroso? Pues el diablo, Satanás es el mentiroso. Vayamos de nuevo al texto, porque aquí hay una instrucción que el Señor nos está dando, y por ser muy rápidos en contestar, descuidamos la instrucción que se nos está entregando por el Espíritu. Vamos de nuevo. ¿Quién es mentiroso? ¿Quién es mentiroso? Y la respuesta que el apóstol da: el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el que niega que Jesús es el Cristo? Y usted sabe perfectamente que quien niega que Jesús es el Cristo es el pueblo judío. El pueblo judío no reconoce a Jesús como el Cristo. No lo reconoce. Desde que Jesús estuvo sobre la faz de la tierra en su ministerio, los escribas, fariseos, los ancianos, el concilio, todos ellos se opusieron a su ministerio. Se levantaron en contra de él. Y Pedro dice: vosotros matasteis al autor de la vida, reprochándoles por la acción que ellos habían cometido. Y sabe perfectamente por la historia que inclusive se hizo circular el rumor de que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de Jesús para hacerlo parecer como si él no hubiera resucitado. A ese nivel llegaron. De nuevo, vayamos al texto. ¿Quién es mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el que niega que Jesús es el Cristo? El pueblo judío. Sin embargo, en este último tiempo hay una proliferación dentro del pueblo creyente, dentro del pueblo cristiano, dentro de las iglesias cristianas evangélicas, tratando de asimilar costumbres, tratando de asimilar palabras, tratando de asimilar elementos del pueblo judío. ¿Por qué? Porque tienen el falso concepto de que si usamos inclusive expresiones judías, estamos más cerca de Dios, estamos más cerca de la revelación, somos más fieles al mensaje original, lo cual es falso. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y con esto lo que quiero mostrar es que la apostasía no se introduce por doctrina. En la iglesia no se introduce por doctrina. La apostasía se introduce por elementos. Me refiero expresiones, términos, me refiero conceptos, me refiero actitudes, me refiero actividades, a cosas que nadie podría creer que son apóstatas, que nadie podría ver malignidad en ellos. Pero allí precisamente está la apostasía. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versos 1 al 5, y le dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y Pablo no está describiendo personas fuera de la iglesia, no está describiendo personas del mundo. Pablo está describiendo personas que están dentro de la iglesia. Esta descripción no pertenece a hombres del mundo, a hombres impíos. Esta descripción pertenece a hombres y mujeres dentro de la iglesia. Por eso él dice tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? No por las situaciones externas, es decir, no por las pandemias, no por las enfermedades, no por las crisis económicas o las crisis sociales. No es por eso. Tiempos peligrosos porque se cuestiona la fe, se cuestiona la doctrina. Tiempos peligrosos porque la doctrina es atacada. Y este pasaje nos ayuda a nosotros a entender que la doctrina es atacada desde dentro, no desde fuera. La doctrina es atacada desde dentro. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, anticristos. Toda esta descripción son anticristos. ¿Por qué son anticristos? Porque no perseveran en la doctrina de Cristo, es decir, injertan elementos, inclusive tomados de la Biblia, pero trastornados. Injertan costumbres hebreas, haciendo creerle a la gente que con hacerlos, que con decirlos, que con compartir con ellos, son más fieles a la doctrina, lo cual no es cierto. Note cómo termina el versículo 5. El apóstol dice, y a estos evita. Termina de la misma forma como el apóstol Juan terminó su recomendación. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Es decir, hay una contaminación satánica. No es una contaminación leve, es una contaminación satánica, porque esta forma de operar está dirigida para contrarrestar la doctrina de Cristo. El enemigo va a atacar la doctrina de Cristo. Siempre la ha atacado, pero en estos últimos tiempos la va a atacar con mucha más ferocidad. Y repito, lo hace no por introducción de doctrina, sino que lo hace por introducción de elementos doctrinales. Un ejemplo, lo hemos estudiado, la expresión Jesucristo. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes, cuántos ministros no utilizan esta expresión constante, continuamente? Inclusive hay templos que tienen como nombre que los identifica. Me refiero al templo que los identifica con tal nombre. Sin embargo, no es bíblico. ¿Por qué? Porque se mutila el nombre de Jesús. Le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La doctrina de Cristo está atacada. Y observe un elemento tan inocuo hasta cierto punto, pero introduce apostasía dentro de la congregación. Jesús, el Cristo, pero no Jesucristo. La doctrina de Cristo ha sido siempre atacada. ¿Por qué razón ha sido siempre atacada? Porque si se desvirtúa la doctrina de Cristo, se desvirtúa la gracia, se desvirtúa la vida eterna y se desvirtúa la salvación. Porque la palabra dice claramente que sois salvos por medio de la fe. Es por gracia. Y la gracia es por fe. Así es de que, si la fe es contaminada, si la fe es atacada, entonces la gracia se desvirtúa. Porque no puede ser gracia construida sobre de una fe desvirtuada. No puede. La gracia entonces se desvirtúa. Y si la salvación es por gracia, la salvación también entonces se desvirtúa. ¿Qué será entonces de esta persona y de esta mujer cuya fe es desvirtuada? El apóstol Pablo, en su epístola a Timoteo, el apóstol le escribe: algunos naufragaron de la fe. ¿Qué significa naufragar? Están extraviados, a la deriva. No tienen control. ¿Quién controla estas personas? Operaciones satánicas apóstatas. Por lo tanto, entonces, es necesario que podamos ver, entender el valor que tiene la doctrina de Cristo para uno que ha reconocido a Jesús como Señor. No basta, y esto tengo que hacer la advertencia, no basta con decir yo acepto a Jesús, no basta con decir yo estoy bajo el señorío de Jesús. Porque si no tienes una doctrina de Cristo fundamentada en la revelación de la palabra, si hay un elemento herético, apóstata, que ha sido introducida, la doctrina se desvirtúa. Y por lo tanto, al desvirtuarse, aunque la persona diga, yo acepté a Jesús, yo estoy sometido bajo su señorío, es la doctrina la que nos establece la gracia y la que nos establece la salvación. Esto es lo peligroso de no velar por la doctrina y por los elementos que se introducen dentro de una iglesia. En Hechos capítulo 17, cuando se presenta el caso de los discípulos, los creyentes de Berea, se dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y se explica por qué razón. Porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las que el apóstol les estaba comunicando. En otras palabras, ellos revisaron primero y después aceptaron la enseñanza del apóstol Pablo. No porque era el apóstol, la aceptaron, sino que la revisaron, la compararon con la palabra y después la aceptaron. Esta es la actitud que debe de haber en cada uno de los que hemos dispuesto fundar nuestra vida sobre la roca. No se trata de confesión. No se trata de confesión. Se trata de mantenernos fieles a la doctrina, es decir, a la enseñanza que hemos aprendido. Eso es exactamente lo que Lucas le escribe a Teófilo. Para que sepas ciertísimamente las cosas en las que hemos creído. Así de que hemos terminado el módulo 2 de estudiar el módulo 2. Mi recomendación es nunca dejemos de estudiar acerca de la doctrina de Cristo. Es lo más que debemos nosotros de estudiar dentro de la palabra. Cuando leamos el Nuevo Testamento particularmente, y aunque esto aplica también al Antiguo, pero cuando leamos el Nuevo Testamento, veamos el contenido cristológico veamos el contenido de la doctrina de Cristo en las epístolas. Porque ello es justamente lo que nos va a dar el fundamento para todo aquello que vamos a hacer dentro del reino de los cielos. Para poner un ejemplo, mire la epístola del apóstol Pablo a Colosenses. Dice en el versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él, Jesús, el Cristo, es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y este contenido es realmente lo que le da sustento a la salvación y a la vida eterna. A la gracia, a la salvación y a la vida eterna. Somos salvos no porque un día dijimos yo acepto a Jesús. No es por eso. Somos salvos no porque un día dijimos le abro la puerta de mi corazón. No es por eso. Todo comienza por una confesión, pero la salvación está fundamentada en la palabra. La gracia está fundamentada en la doctrina, en la palabra. No tener doctrina, no tener palabra, nos hace sujetos a los ataques del enemigo. Y esto es lo que yo quiero enfatizar. Es necesario, entonces, sobre todas las cosas, que podamos mantener viva la doctrina de Cristo, porque sobre de ella se construye la gracia, la salvación y la vida eterna.